Todo empezó hace un año y lo cambió todo. Han sido meses muy duros estos de la pandemia de la COVID-19 para los usuarios de las residencias, uno de los colectivos más castigados por la enfermedad y que en Euskadi se ha cobrado la vida de muchas personas. Poco a poco se va recobrando la normalidad. Las visitas y las salidas están permitidas en las residencias alavesas, salvo en caso de estar en alerta roja. Las personas mayores se sienten ahora mucho mejor.
Me encanta, como a todo el mundo.
Un simple paseo con la familia, para ellos, para ellas, lo es todo.
Dar una vuelta, joder, por esta plaza, pues sí, estar un poco más en contacto, a tu aire. Al final, cuando estás dentro, no dejas de estar también cerca de personas, también hay más intimidad entre ellos.
Para los familiares también ha sido complicado. La distancia, la preocupación han hecho mella. Por eso siguen teniendo mucho cuidado.
Todavía solo así un poquito la mano.
Todavía no pueden darse un abrazo, pero hace meses que han vivido momentos mucho más duros.
Con guantes, con la bata.
La ansiada vacuna ha llegado a las residencias alavesas. Usuarios y personal ya están vacunados. Emilio Sola, diputado foral de Políticas Sociales en Radio Vitoria.
Parece algo a destacar, ¿no? El haber conseguido culminar ya esa doble dosis de vacunación en todas las residencias de personas mayores, también en las residencias para personas con discapacidad de Álava, porque solicitamos al Departamento de Salud del Gobierno Vasco su inclusión, la aceptaron. Y ya ha culminado y muy positivamente.
Sola anunciaba en Radio Vitoria el comienzo de la vacunación en los centros de día y otros servicios forales y que esta campaña se realizará con personas de la propia Diputación.
Vamos a realizar la vacunación del personal de los centros de día y también, bueno, pues de otros recursos de servicios sociales, de viviendas de discapacidad, centros ocupacionales, también los centros de día de discapacidad. En principio, la AstraZeneca para menores de 55 años, es decir, para los profesionales que tengan menos de esta edad. Luego ya el resto quedaría pendiente para vacunar con la Pfizer o con la Moderna en el momento en que haya disponibilidad.
En relación a la situación que viven las trabajadoras de las residencias privadas, el diputado foral de Políticas Sociales decía que desde su departamento intentan que se forme una asociación que pueda representar los intereses de las empresas. Quienes también han sufrido mucho en todo este año son las personas que trabajan en las residencias. Además de tener que realizar sus tareas cotidianas, han tenido que cuidar, proteger y mimar a los mayores. Con ellas hablamos en los próximos minutos aquí en Radio Vitoria Gaur.
Las residencias de mayores han sido uno de los lugares de mayor expansión del virus, que se ha cebado además con este colectivo que se cebó en la primera ola, que se dio por concluida el 16 de junio. Desde entonces, todos los ojos, todas las miradas puestas en estas residencias. Olga Díaz de Durana, coordinadora de Enfermería de Personas Mayores del Instituto Foral de Bienestar Social. Menuda papeleta la que se encontraron y menuda situación, ¿no?, la que habéis vivido, la que estáis viviendo. ¿Cómo estás, Olga? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días. Bien, estamos bien. Hemos pasado el momento duro y ahora pues estamos mejor. Estamos en una calma esperada, deseada también. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido con un aprendizaje también. Y bueno, yo creo que ahora estamos en un momento más sereno.
Claro, ha pasado un año. Después de 365 días, ¿tú recuerdas, no sé, la primera vez cuando os empezasteis a daros cuenta de lo que estaba sucediendo en las residencias? Porque del COVID llevábamos tiempo hablando, porque nos venían aquellas noticias o llegaban aquellas noticias de China, parece que estaba todo muy lejos. Luego como que se iba acercando cuando nos llegaron las noticias de Italia. Pero el primer momento, Olga, que eres consciente que aquí se empieza a vivir algo parecido, ¿en qué momento es cuando sois conscientes y dices, uff, a ver, ¿cómo me voy a organizar yo? Que tengo a mi cargo unas cuantas residencias.
Bueno, pues yo creo que el primer momento en que fuimos conscientes fue pues en la primera, segunda semana de marzo, que empezaron algún brote ya aquí. Y bueno, ya pues íbamos preparándonos un poco porque veíamos que podía llegar, ¿no? Con la esperanza siempre de que no llegara, también es cierto, ¿no? Pero bueno, pues sí, el miedo a que llegara y la incertidumbre del momento, pues yo creo que, bueno, pues nos afectó a todos, nos hizo trabajar a destajo en un primer momento, tuvimos que organizarnos, hubo situaciones pues verdaderamente que nos costaron afrontarlas, ¿no? Porque de alguna manera era algo pues eso, desconocido y que exigía un afrontamiento rápido y una dedicación de todo el personal y de todas las áreas implicadas, no solamente los sanitarios que trabajamos ahí, sino otras áreas que también han tenido que trabajar y hacer frente a la situación.
Claro, Olga, tú eres coordinadora de enfermería de personas mayores del Instituto Foral. ¿De qué te encargas exactamente? ¿No? ¿Cómo se da solución a los problemas? Porque aquí había enfermedades, pero también había, entiendo que había bajas, tanto de las personas de las residencias, las personas que trabajaban, no sé si falta de material, de alguna manera era como ir apagando fuegos.
Bien, sí, a ver, te encargas un poco pues de la coordinación de todas las residencias, el trabajar todos en la misma línea, en formar, el buscar apoyos, el buscar cuando hay un desabastecimiento, como lo hubo de diferentes materiales de nuestros proveedores habituales que tuvieron ese desabastecimiento, pues buscar recursos para tener lo que necesitábamos en cada residencia. Y bueno, yo creo que ahí también pues ha habido más gente implicada que nos ha ayudado también, ha habido donaciones, ha habido personal que bueno, pues de alguna forma se ha preocupado pues de, por medio de conocidos, de pues buscar estos recursos, ¿no? Y sí que ha habido bajas, claro, ha habido bajas del personal y también ha sido una complicación importante para nosotros porque la verdad es que escaseaba el personal en todos los sitios, no solamente para trabajar en el Instituto Foral, sino para trabajar en hospitales también. Entonces ha sido un momento pues bastante delicado, la verdad.
Sheila Moreno, enfermera, supervisora de la residencia Txagorritxu, pero que cuando se decidió que la residencia Zadorra se convirtiera en centro de referencia, fuiste allá. Sheila, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Oye, Sheila, si tuvieras que definir, que poner un adjetivo estos 12 meses, ¿cuáles serían estos adjetivos, ¿no? O esta sensación que tú tienes a día de hoy.
Bueno, yo creo que después de verlo todo con distancia ha sido un reto. Un reto lleno de imprevistos, un reto personal y profesional. Y una experiencia pues que a la larga es positiva, yo creo, pero con momentos duros y complicados para todos. Sí,
de estos momentos vamos a hablar. Tú eres supervisora de la residencia Txagorritxu. ¿En qué momento te dicen que tienes que pasar a la residencia Zadorra? ¿En condiciones estabas tú? ¿Y en qué condiciones te encontraste?
Bueno, yo estaba gestionando la residencia de Txagorritxu. Estábamos haciendo un trabajo de prevención porque sabíamos que la situación podía desencadenar en cualquier momento dentro de nuestras residencias. Y como para finales de marzo del año pasado me comunicaron que debía ir a Zadorra a apoyar en la gestión de la residencia, que era el centro de referencia de positivos de Álava.
¿Qué te contraste el primer día? Porque bueno, la residencia Zadorra era donde llevaban de alguna manera, ¿no? Donde se trasladaba al personal de las residencias pues que estaba dando positivo, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, yo llegué allí y la verdad es que el sentimiento general era de incertidumbre y algo de miedo porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos y la magnitud que podía alcanzar, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo trabajó en la misma línea, nos apoyamos unos en otros, los propios usuarios nos ayudaron mucho y sabíamos que teníamos que sacar la situación adelante dando lo mejor de nosotros.
La situación, ¿tiene la sensación también que en alguna manera se nos fue de las manos? Probablemente a todos, que no sabíamos lo que había. Has mencionado incertidumbre, ¿eh? Lo que uno podía imaginar que podía pasar, da la impresión que nos pasó por encima.
Sí, bueno, yo creo que el desconocimiento que era para todos, ¿no? Que suponía para todos. Yo creo que nadie estábamos preparados para esa situación, pero bueno, lo sabíamos los recursos de los que disponíamos y había que gestionarlos de la mejor manera. Y es lo que hicimos, sí.
Sí, yo creo que también es importante que nuestra organización, ya llevamos mucho tiempo con un modelo de sectorización por módulos. Eso también nos ayudó, yo creo, en ese momento a poner medidas preventivas y también a que los brotes no fueran tan extensos como han podido ser en otros sitios, ¿no? Yo creo que ese tipo de organización nos aportó mucho. Ya llevábamos mucho tiempo con módulos de 25 personas, con lo cual con equipos de dedicación a esas personas usuarias y con lo cual podíamos de alguna forma delimitar más los contactos, ¿no? Entonces yo creo que eso pues en su momento nos ayudó, y también nos ayudó la experiencia que tuvimos hace mucho tiempo, que nadie se acuerda, ¿no? Pero la famosa gripe A, que también hubo un momento de incertidumbre, de bueno, que nos obligó a ponernos también al día con nuestra forma de trabajo, el respetar las normas universales para prevenir las infecciones. Yo creo que tenemos un camino recorrido que de alguna forma también nos ha apoyado a afrontar este momento, ¿no?
Oye, Sheila, ¿tú recuerdas el primer día que te pusiste la EPI?
Sí, claro. Recuerdo la primera vez que nos lo pusimos para formar a nuestro personal, explicando cada procedimiento, tanto de puesta como retirada, para hacerlo seguro, y recuerdo la primera vez que me puse el equipo de protección individual para atender a usuarios positivos.
¿Cuántas horas con la EPI puesta?
Bueno, pues el primer día yo creo que pasamos en torno a 2, 3, 4 horas, cuatro horas que se hicieron, la verdad, que eternas, sí.
Y así sube y sigue, quiero decir que eso fue el primer día, pero luego ya el día siguiente, porque estabas en el centro, decimos que era un centro de referencia, ¿no?
Sí, eso es cierto. Personas... Al final era nuestro día a día. Llegábamos, nos desinfectábamos, nos poníamos el equipo de protección individual y era como nuestra segunda piel, efectivamente.
Sí, decías que de alguna manera también llegasteis a pasar pues cierto miedo, porque entiendo también que entre vosotras, había personal que iba cayendo enfermo, que se iba contagiando, ¿no?
Sí, eso es. Al final la situación era muy similar a lo que se vivía en la calle, ¿no? Veías que compañeros pues se contagiaban, veías que unos iban de baja, otros no. Entonces, bueno, pues al final tu situación era que había que seguir adelante, había que cubrir y apoyar a todos los que estábamos ahí, al pie del cañón, y los que estaban en casa, por supuesto, que los que lo estaban padeciendo lo pasaban mal, pero no tanto por el estar contagiado, sino por el no poder ayudarnos en esa situación en primera línea.
¿Miedo, impotencia, cansancio?
Sí, creo que resume bien la situación, sí. Y rabia. Rabia de que no éramos capaces de controlar una situación que se nos escapaba por falta de información de lo que era el virus, ¿no? Una información que no tenía nadie, claro. Uh-huh. Entonces teníamos que reinventarnos y sí, avanzar.
¿Os habéis reinventado? ¿Tienes esa sensación? Quiero decir, hay un antes y un después. Sí, incluso a la hora de trabajar, ¿eh?
No, yo creo que hay un punto de inflexión para todos, sí. Sí, ha marcado tanto personal como profesional. Creo que todos también teníamos nuestra situación personal, supimos dejarla fuera, de las puertas para afuera, y centrarnos en lo profesional, en los usuarios, y en que, aunque no se vea desde fuera, es verdad, pero tenemos algo más que una atención solamente sanitaria.
Uh-huh. Yo os iba a preguntar, ¿cómo vuelve luego una casa? Después del aislamiento, de estar en el centro, ¿no?, de estar en la propia residencia, ¿cómo se relaciona con la familia? Porque ese miedo, ya no solamente es por una misma, ¿no?, sino por todo lo que le relaciona, porque vuelve a casa, porque igual tiene niños, porque tiene padres, porque quizás tenga abuelos, ¿no? ¿Cómo se vive todo eso cuando está tan directamente relacionada, en este caso, con el COVID, ¿no?
Bueno, yo creo que había que transmitir una calma también en casa, ¿no? Había que manifestarles que estábamos cuidándonos, que había que cuidarse todos y entender que había medidas que a nivel de tu propio familiar había que mantener. No podíamos abrazarnos tanto, no podíamos acercarnos, al final estábamos expuestas y sabíamos que podíamos exponerles a ellos.
Sí, yo un poco creo que lo que dices es la recoge bien, ¿no? Pues un poco ese miedo de no llevar a ningún sitio, ¿no?, el virus. Y bueno, pues eso te condiciona pues en muchas cosas, ¿no?, en tu vida diaria. Pero yo creo que también pues lo vives desde esa sensación de conocer, de que si sabes y tomas una serie de medidas, es difícil que lo transmitas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, porque al principio parecía que es que era algo que se contagiaba sin más, luego parece que hemos ido evolucionando, bueno, pues de alguna manera ese conocimiento pues también nos ha hecho tomar medidas que, bueno, que favorecen el que no se contagie, ¿no? Pero sí, el miedo siempre ha existido, ¿no? Pues con los padres, con los hijos, con amigos incluso, ¿no? A pesar de mantener las relaciones pues que han sido muy limitadas, pero sí es así.
¿Cómo se ha cambiado la vida en este año, Sheila?
Bueno,
¿qué hacías que ahora no haces?
Hombre, compartir momentos con gente, ¿no? Con allegados que realmente sabes que no es el momento, que no se puede, que todos tenemos que colaborar en contener la situación. Se echa de menos, obviamente, pero bueno, creemos que al final es lo necesario para llegar a un buen fin. Entonces, pues esas cosillas, sí.
Sí, bueno, pues yo creo que un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que también, aparte del nivel personal, a nivel profesional también nos ha cambiado muchas cosas, ¿no? Pues para nosotros es muy importante el contacto con las personas usuarias y la comunicación no verbal y el llevar una mascarilla, el tener que ir siempre con los guantes puestos, estas cosas pues limitan esa comunicación no verbal y nosotros tenemos personas pues francamente muy vulnerables, muy frágiles, incluso pues con deterioros cognitivos importantes que quizás pues esa falta de contacto, ¿no?
De contacto vuestro, que sois las personas que trabajáis con ellos y que estáis prácticamente las 24 horas del día, porque la familia apenas ha podido visitar. Claro, la enfermedad de alguna manera, o la degeneración, ¿no? El proceso degenerativo, ¿no? Que sufrimos las personas cuando vamos cumpliendo años, se ha dado la mano con la soledad, Sheila. ¿Cómo se ha llevado todo eso? Porque quizás ha sido, yo creo, que una parte muy, muy complicada, muy difícil, ¿no? Muy dura.
Bueno, yo creo que sí, para todos, sobre todo para los usuarios y las familias, ha sido muy complicado. Somos una institución en la que la implicación de la familia con el usuario es muy importante. Creemos que es terapéutico y necesario. Entonces, bueno, ha sido uno de los puntos que más hemos trabajado. Realmente hemos intentado facilitar en todo momento la comunicación entre ellos con otros medios. Les hemos dotado de móviles para videollamadas, de capacidad de que ellos se comunicasen, pero sí que es verdad que lo han echado en falta. Y nosotras, desde nuestras posiciones y nuestra capacidad de atención de cada día en el día a día, pues hemos sido sus familiares, claro, efectivamente.
Uh-huh. Claro, y cuando alguien te pide un abrazo y no se lo puedes dar, Olga, Sheila, ¿cómo se soluciona? Porque decías, personas con problemas, ¿no?, cognitivos muy importantes, que no saben lo que está sucediendo, lo que está pasando, y de repente se ven solas. Y que quieren que les abracen.
Sí, bueno, pues buscamos estrategias, ¿no?, de acercamiento con todas las medidas de seguridad. Y yo creo que, bueno, pues de alguna forma, en esta relación que se ha visto, bueno, porque lo que decía Sheila, ¿no?, para nosotros es muy importante la implicación de la familia en esta fase final de la vida de las personas que estamos cuidando. Pues esa carencia que hemos tenido pues se ha suplido como se ha podido, ¿no? Gracias a las nuevas tecnologías, con videollamadas, gracias a los móviles, e incluso pues las personas que estaban más capacitadas, ellos mismos tenían su móvil y se relacionaban con la familia. Hemos procurado de alguna forma que el contacto se haya seguido manteniendo y también los profesionales nos hemos ocupado de que las familias supieran en qué situación estaba su familiar, pues de alguna forma para generar también tranquilidad o para decirles si había una situación grave, también mantenerles al tanto para que pudieran venir, etcétera.
Claro, Sheila, porque ahí es donde se pueden dar también situaciones angustiosas, ¿no?, por parte de la familia, que no sabe lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ¿no?, y que tienen necesidad también, ¿no?, de ver a sus mayores, y por parte de los mayores que tengan bien la cabeza.
Sí, eso es. Para ellos, ya te he comentado antes, no ha sido nada fácil, pero sí que establecimos canales de comunicación diarios y estaban abiertas a que podían llamarnos en cualquier momento a nosotras a nivel de información sanitaria o de cómo se encontraban y luego hablar con ellos. O sea, sí que no hacíamos restricciones de horarios en ese sentido, sino que intentábamos flexibilizar al máximo posible la comunicación, ¿no?, entre ellos y los usuarios y entre ellos y nosotras. Al final ellos volcaban en nosotros la confianza, como siempre lo han hecho, y hay que cuidar esa confianza, por supuesto.
Si tuvieras que poner un punto de inflexión, no sé si por dureza o un momento duro o quizás un momento determinado, ¿no?, que se te ha quedado marcado en todos estos meses, en estos 12 meses que has estado en primera línea, Sheila, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que así uno de los momentos más duros obviamente es el momento final de nuestros usuarios, que es un hecho que nosotros vivimos a diario y lo tenemos bastante normalizado y lo tratamos con el máximo respeto y dignidad siempre hasta el último momento. Pero es verdad que las situaciones en las que nosotros éramos los que estábamos allí para darles el último adiós y despedirlos y arroparlos, se echaba en falta igual en los inicios, porque luego sí que es verdad que estaban allí la presencia de la familia en algunos momentos, sí.
Sí, bueno, de alguna forma pues ha habido unos decretos forales para marcar cómo tenían que ser estas visitas. Ha habido protocolos de epidemiología que también indicaba el tema de las visitas, de las salidas, y bueno, pues nos hemos ido adaptando y hemos ido contando con la familia en los momentos pues de final de vida, sobre todo, uh-huh, para que pudieran despedirse y hacerlo en unas condiciones adecuadas para ellos, ¿no?
¿Qué habéis echado de menos, Olga? ¿Perdón? Seila, ¿qué habéis echado de menos?
¿De menos?
Sí, os hubiera gustado tener más material posible, por ejemplo, ¿no? En ese momento decías de que no había abastecimiento para todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué habéis hecho de menos? ¿Qué hubierais cambiado, ¿no? Si hubierais sabido o si hubiéramos sabido, ¿no? ¿Qué hubiéramos cambiado? ¿Qué ha fallado? Si es que hemos fallado en algo, ¿no?
Pues no lo sé. Yo no sé si es que ha fallado algo. Yo creo que nosotros sabíamos que podía llegar. Teníamos ese doble sentimiento de miedo y de esperanza de que no llegara. Pero a la vez nos hemos ido preparando desde el principio, se han tenido contactos con los proveedores desde el principio. Yo creo que no hemos estado mal de material, yo creo que tampoco hemos estado, gracias también a la implicación de todos los profesionales, ¿eh?
Bueno, vimos imágenes, nos llegaron imágenes sobre todo del principio, ¿no? Con bolsas de basura, ¿no? Veíamos como antes de que llegaran las EPIs, como de alguna manera cada uno iba buscando, ¿no? su protección.
Bueno, sí, ha habido imágenes a todos los niveles, ¿no? De las bolsas famosas, de hacerse las batas con las bolsas. Bueno, pues era una forma de protegerse, ¿no? Pero la verdad es que nosotros hemos tenido material desde el principio. Yo creo que, bueno, ha sido raro que no haya llegado. Siempre con esa esperanza de que llega, y ya llega por fin, ¿no? Y con el miedo de que llega, pero no llega. Pero al final hemos tenido ese material, ¿no? Y yo creo que lo más importante en todo esto ha sido también la formación. Al principio todos nos queríamos proteger de todo, ¿no? Y sin embargo luego hemos aprendido que en función de las zonas, de los cohortes, tenemos que llevar un tipo de protección o llevar otro. No hay que ir como un astronauta, tenemos que ir en función de las necesidades que vamos teniendo, ¿no?
Sheila, ¿qué ha fallado? Si es que ha fallado algo.
Bueno, yo creo que con la distancia y con el tiempo es cuando tenemos que reflexionar, ¿no? Lo que podemos mejorar. Yo creo que fallar como tal no podemos decir que hayamos fallado en sí, porque si no tenemos un conocimiento del virus no podíamos estar preparados para todo. Que podemos mejorar, desde luego, seguro, pero que hemos trabajado mucho desde la prevención y que actualmente con la formación y la información que tenemos creo que estamos manteniendo una situación de control bastante eficaz. Y yo creo que más que buscar culpables es ver qué podemos mejorar de cara a un futuro en situaciones similares.
Bueno, hay un refrán que dicen, ¿no? Que después de visto todo el mundo es muy listo, ¿eh?
Sí.
Es decir, que cuando una vez que han ido pasando las cosas todo el mundo piensa, pues habría que haber hecho, pero claro, él habría o él hubiera, ¿no? Pues ahí se va quedando porque el momento, decíamos, yo utilizo la palabra tsunami porque ha sido así, ¿no? Que nos ha pasado absolutamente por encima.
Yo creo que es importante también los apoyos que hemos tenido a nivel formativo, por ejemplo, pues Médicos Sin Fronteras, que estuvo formándonos. Yo creo que todos esos apoyos nos han venido muy bien para ir avanzando y llegar al punto en que estamos ahora, ¿no? En que si hay un brote tenemos muy claro cómo hay que actuar, cómo hay que sectorizar, cómo hay que prevenir. Yo creo que esto ha sido muy importante también, ¿no?
Mira, Olga, has mencionado el punto en el que estamos ahora. ¿Cuál es exactamente? Estos días, ya desde este fin de semana, decíamos, ahora mismo en las residencias alavesas hablamos de 11 personas con el COVID-19, 11 personas infectadas. Pero hace una semana estábamos hablando de 22. Poco a poco, ¿no? Parece que se va bajando, pero han cambiado mucho los protocolos. Pero la situación de ahora, con una vacunación, en principio, Olga, todas las personas de las residencias de mayores están vacunados.
Sí.
Con las dos dosis.
Ahora mismo sí. Entonces yo creo que, bueno, pues era un poco lo que estábamos esperando, ¿no? Esa luz al final del túnel de que con la vacunación. Pero ahora también estamos en un momento todavía de incertidumbre. Estamos todos vacunados, pero no sabemos cómo vamos a responder a la vacuna. Se espera que efectivamente las cifras vayan bajando, pero que de alguna manera tenemos todavía pocos datos para poder decir, ¿no? Que pues sí, estamos todos vacunados. menos, y yo creo que eso es una buena noticia, y para las residencias es tranquilizador también, pero queremos saber también, porque de momento lo que tenemos protocolizado es que si hay un caso de fiebre, de sospecha, aunque esté vacunado, se debe tratar como si fuera un posible positivo, ¿no? Entonces, ahí estamos, en ese punto.
Claro, Olga, a día de hoy, y concretamente hoy, hablamos de los centros de día, que se está vacunando los centros de día, aunque muchas de las personas o algunas de las personas de centros de día quizás ya estén vacunados por formar parte de la residencia.
Bueno, nosotros en realidad lo que hemos empezado es la vacunación con los profesionales. Se empezó
Hablamos de la AstraZeneca, que es menores de 55 años.
Eso es. Y entonces, bueno, pues nos quedan las personas usuarias de los centros de día, que también, claro, también han sufrido y ha habido brotes y ha habido que cerrar algún centro de día. Pero yo creo que, bueno, pues ya está en marcha, ya parece ser que llegan las vacunas para poder empezar con el plan de vacunación. Yo creo que esto ya enseguida pues le daremos la salida oportuna, ¿no? En cuanto nos digan desde Osakidecha que tenemos que empezar, pues se empezará como se empezó.
¿Quiénes estáis vacunando en los centros de día? ¿Quiénes estáis?
Nosotros ahora a los profesionales los ha vacunado el equipo foral de COVID. Entonces, bueno, luego ya veremos qué indicaciones se nos dan. Yo, de momento, no sabemos más.
Y, Olga, todavía quedan muchas personas, muchos profesionales de los centros de día quedan por vacunar. Comenzasteis el viernes, prácticamente acaba de comenzar, pero quedan unos cuantos días por delante.
Claro, hay que, digamos que quedan primero los que son mayores de 56 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues iremos poco a poco, pero lo importante es que ya estamos ya se ha empezado y que ya vamos a seguir en esta línea, ¿no? Y bueno, pues los centros de día tienen su especificidad, porque son personas que entran, que salen, que conviven en su comunidad.
Domicilio, sí.
Eso es. Entonces, de alguna manera, nos irán dando las pautas y nosotros iremos siguiéndolas.
Sí, la que han cambiado muchísimo los protocolos. Ya formas parte de la comunidad de las residencias en la que prácticamente no todo el mundo está vacunado. ¿Veis la luz al final del túnel? Hay que seguir adelante, hay que estar con ojo a visor, es decir, hay que seguir siendo muy precavido, sí, ¿no? Y muy previsor. Pero ¿veis la luz ahora mismo?
Sí, bueno, nosotras creemos, más que esperar ver la luz, creemos que hay que avanzar en pasos firmes y seguros. Si algo nos ha enseñado la COVID es eso, que hoy es una situación y mañana puede ser otra. Entonces, ahora mismo la vacuna es una herramienta de la que disponemos para intentar contener la situación. Hay un alto índice de personal vacunado voluntariamente en nuestros centros y, bueno, creo que es el mejor ejemplo también para la sociedad de que es algo seguro y necesario para conseguir vencer esta situación. Sí.
¿Se han recuperado las actividades?
Se han recuperado de alguna manera. O sea, se mantienen las medidas de prevención, las medidas de seguridad, las distancias, se individualiza más y, bueno, pues vamos paso a paso, sí.
¿Las visitas de los familiares? ¿A día de hoy?
Bueno, las visitas de los familiares llevan reanudadas. Sí, sí que están pautadas con un horario y un tiempo limitado, pero sí que se han mantenido y, de hecho, desde que superamos la primera ola, prácticamente no se han tenido que restringir en su totalidad.
¿Se van a ampliar quizás ahora que entramos
no
en otro tipo de situación, o eso ya son decisiones más arriba?
Sí, a ver, lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Nosotros funcionamos con los decretos forales sobre este tema y con los protocolos de epidemiología. Y yo creo que, bueno, pues en la medida en que vayamos viendo qué resultados hay y si bajan las cifras, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pues nos irán dando las indicaciones. Y lo importante, yo creo que es que hemos mantenido estas visitas de una forma más organizada para evitar, pues eso, siendo precavidos, ¿no? Siendo, trabajando con prudencia para evitar que no haya brotes, pero yo creo que es importante que se hayan podido mantener y esto ha dado, pues también, un aire fresco a todas las personas usuarias y a las familias con respecto al inicio que se tuvo que cerrar todo.
Oye, ¿para cuándo un abrazo? Esa es la pregunta del millón, Sheila.
Bueno, hemos aprendido a abrazarnos de otra manera, ¿no? Yo creo que ahora mismo es necesario, claro que sí, el contacto físico, pero bueno, hay que ser pacientes, lo estamos haciendo bien y hay que esperar el momento.
Oye, dices, lo estamos haciendo bien. ¿Y la sociedad lo está haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo bien?
Bueno, yo creo que cada uno debe hacer una reflexión personal, ¿no? No podemos juzgar a la totalidad, pero igual que quizás podríamos hacerlo un poco mejor, sí.
Bueno, es un tema difícil, ¿no? Porque los espacios que se comparten y pues yo entiendo que hay dificultades a veces, ¿no? Pero yo creo que socialmente en general se ha hecho bastante bien, o sea que si las cifras han bajado han sido porque se han evitado estas aglomeraciones, estos contactos, y bueno, pues yo creo que de alguna forma se ha ido creando también un sentimiento de responsabilidad con respecto a esto, ¿no? Que no solamente es un tema sanitario, sino que es un tema
social,
de todos,
¿no? Y es un tema de todos. Oye, se habla tanto de la fatiga pandémica, ¿estáis fatigadas?
No, realmente yo creo que no nos ha dado tiempo a pensar todavía, si estamos cansadas. Creo que es verdad, antes comentábamos, Olga y yo viniendo, que se nos ha pasado el año volando, y ahora que nos paramos un poco a pensar que ha pasado un año, somos conscientes de que ha pasado un año. Entonces yo creo que no hemos tenido tiempo a sentarnos realmente a decir, estamos fatigadas. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto.
Sí, yo creo que es una sensación rara, ¿no? Ha habido días de decir un sentimiento como de ansiedad, ¿no? De quizás por esa situación de alerta que estás todo el tiempo viviendo, esperando noticias, esperando los resultados, esperando que no haya nadie, esperando. Entonces todo eso yo creo que de alguna forma pues esa situación de estar alerta todo el tiempo es la que puede generar esta ansiedad, ¿no? Pero la fatiga, pues este término que se está empleando ahora, ¿no? De la fatiga de la pandemia, pues yo creo que nos llegará, creo que lo notaremos, pero creo que todavía estamos como en activo con las alertas puestas y eso nos hace también pues mantenernos ahí, ¿no?
Bueno, pasan 36 minutos de las 10 de la mañana, ya poco a poco nos vamos a comenzar a despedir. Daros las gracias, desde luego, por haber venido aquí a Radio Vitoria, por estar ahí, por seguir trabajando, desde luego, por seguir manteniendo. Yo creo que la ilusión en unos momentos y en una situación que ha sido tremendamente complicada, que sigue siéndolo, pero ya no sé si nos vamos acostumbrando o no, pero que han sido meses muy complicados, que se ha pasado el año volando, que se nos ha pasado a todos. Y yo he comenzado diciendo que pocas noticias no hablan de la COVID, ya es muy difícil. Cualquier situación, ¿no? De la vida todo pasa precisamente por el COVID-19. Dar las gracias por estar aquí, Olga, Sheila, que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todas y a todos, y os espero otro día, ¿no? Seguir charlando, a ver si podemos hablar de otras cosas.
Sí,
y sobre todo, ¿no? Dar la información, no dar la noticia. Mira, que ya se ha superado, que ya no tenemos que andar ni siquiera con mascarilla, que ya hemos recuperado esos abrazos. Sheila.
Sí, a mí sí que me gustaría, bueno, transmitir esas gracias que nos das, ¿no? A nuestros usuarios también, que han sido ejemplares, a los familiares, a la gente anónima que nos ha mostrado su apoyo y nos ha donado lo que tenía y más, y por supuesto a mis compañeros de todos los colectivos profesionales que forman el Instituto Foral, porque todos han dado el 200% de sí mismo para esto.
Sí, yo también quería añadir eso un poco, ¿no? Que yo creo que todos los colectivos que trabajan en las residencias y que trabajan en la institución, ¿no? A nivel también de oficinas, pues todo el mundo se ha implicado, todo el mundo de alguna manera ha sufrido esta situación y ha tenido que trabajar de alguna forma con un extra, ¿no? De apoyo, y que al final pues todo lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido pues es porque trabajamos con equipos multidisciplinares que de alguna forma cada uno desde su sitio pues ha apoyado este trabajo que se ha hecho, ¿no? Que ha sido un trabajo de todos.
Olga, Sheila, que es que ricasco por estar aquí. Que nos vaya muy bien a todos.
Suri. Gracias.